Moltes gràcies, Miguel. Bueno, si no estáis muy, 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 muy cansadas, podemos tener un ratito de debate, ¿no? No sé, 15 minutos o 20, no sé, ¿cómo quedáis? Yo...
El tiempo que dure, si la gente quiere quedarse, seguimos aquí.
Yo pienso que sí, que millón, ¿no?
Bueno, pues bien, tu trabajo es interesante.
Que en un primer
rato, hay que matizar cosas y esto, pues está muy dentro de la línea ortodoxa.
Sí,
y hay que, bueno, pues ver también.
Y sobre todo, agradecer a las audiencias, porque ha estado muy interesante todo. Y quería hacer una doble cuestión, quizás presentarlo más relacionado con las dos últimas de las ponencias. La primera sería si, claro, Sacristán, habéis hablado de que es un autor europeo, muy, muy, muy europeo, por decirlo así, que vive en su contexto, y podemos entender o podemos suponer que la decisión que hubo durante este tiempo post Segunda Guerra Mundial, pero que empezó ya muchísimo antes, entre el marxismo occidental y el marxismo oriental, que se notó en todo el campo comunista dentro de la Europa occidental, le debió afectar también. Y la cosa es, este marxismo occidental, que en parte a veces olvida la cuestión colonial, como vemos con Togliatti, que tú mismo lo has mencionado, esta diferente concepción entre un marxismo oriental que busca primero de todo construir un Estado, porque no tienen, porque son colonias, y en el occidental que se encuentran unas problemáticas diferentes, si Sacristán la aborda en cierta manera, cómo interactúa con, sobre todo también la cuestión colonial, y si en una crítica del autoritarismo se olvida o pasa por alto que hay sociedades que no tienen autoridad y que para destruir una autoridad primero tienen que construirla, que es una cosa también interesante, sobre todo cuando se ha mencionado el caso de China o el caso cubano. Y la otra también es, volviendo también a China, sí, hemos hablado que Sacristán critica la primavera de Praga, la acción soviética en la primavera de Praga, porque calla una alternativa al socialismo hegemónico, pero comenta o hace un comentario, también interactúa con la alternativa china que se empieza a ver a partir de la política de apertura y del marxismo con características chinas del 79, entiendo que es un momento muy temprano el del desarrollo y un momento muy tardío para Sacristán, que tendrá pocos años para interactuar, pero simplemente curiosidad por si hay algún comentario. Muchas gracias.
Bueno, lo primero es que Sacristán...
Perdona un segundo, si
recogemos...
Ah, bien, vale, vale.
Vamos a recoger unas cuantas preguntas.
¿No? Y o si os las podéis apuntar y así está.
Sí, si hay las que sea, 3, 4, 5.
No, es decir que Sacristán, si lo he entendido bien, no decía que la filosofía no sirve para nada. Sacristán lo que criticó es que se daba la filosofía de una manera en el bachillerato, bueno, que no tenía sentido, pero él mismo hablaba de Hegel y de Kant y de mucha gente, y el análisis de Marx es mezclar precisamente, como dijo Tony Domenic, mezclar filosofía con economía, con sociología, mezclar todo eso, la originalidad. Luego, lo que es China. Que China se camina al socialismo está por ver.
Sí.
Está muy por ver. Porque yo he leído artículos y tal, desde la izquierda y tal, que hay un desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas. Bueno, es una cuestión complicada, pero no se puede decir esto de que China va a encaminarse al socialismo por ahora. Que es más... que hay que defender China el debate de Estados Unidos, daría la razón, ¿sale? En el mapa mundial geopolítico, pero afirmar esto. Y luego, que los obreros, lo que se ha dicho aquí, que los obreros, ellos ya no consumen muy poco, que son los capitalistas los que critican el sistema. no se trata de capitalistas obreros, se trata del modo de producir. Como de, yo creo que Paco Fernández Buey lo dijo muy bien, hasta ahora las fuerzas productivas que ha desarrollado el capitalismo eran separar, a través de la técnica, separar la economía de la naturaleza, ¿no? Hacer una sociedad, por ejemplo, articulada artificialmente en una tecnificación, ¿no? Lo que hay que hacer es no separarnos de la naturaleza, sino adecuarnos favorablemente a ella. Eso es lo que creo, Jorge Schröder, como se ha dicho aquí, y otros ecologistas, aunque no fueran declaradamente socialistas, señalan este camino. Es que se ha de partir de la ciencia, y eso es lo que hace Sacristán partiendo de estos pensadores científicos.
Muchas gracias. Yo tenía tres preguntas, una para cada uno de los participantes del panel, que ha estado excelente en las intervenciones, y que hago extensivas al público, porque sé que están presentes algunos de los especialistas más grandes en Sacristán. Y sobre todo las dos preguntas me interesan particularmente. Con respecto a Álvaro, creo que es impecable el desarrollo que hiciste de esa relatividad hermenéutica o multiplicidad de lecturas que Sacristán habilita en el campo de la literatura. Pero me pregunto, ¿qué pasa cuando pasamos a otros campos? ¿No? Porque Sacristán mismo planteó en reiteradas ocasiones hay cosas como a mí la verdad me importa, ¿no? Y quizá pueda haber un continuum, bueno, de campos en los que la relatividad hermenéutica es muy fuerte, ¿no? Quizá la poesía en ese extremo, y campos donde la relatividad es casi nula, quizá las ciencias formales, ¿no? La lógica o la matemática. Pero alguna reflexión sobre eso. Con respecto a la intervención de Gonzalo, bueno, muy interesante y muy abarcador y dialéctico en el sentido de totalizante la mirada política. Creo que sin duda Sacristán mantuvo un pensamiento claramente político, clasista y revolucionario, pero con respecto a eso hay algunas expresiones que, al menos en un par de ocasiones, Sacristán manifestó que era su casi rechazo o su suma desconfianza a las estrategias. Entonces, claro, ¿cómo pensar la política revolucionaria sin estrategia? ¿No? Él planteaba en algunos momentos cosas como hay que plantear bien alto los objetivos hacia los que nos dirigimos. Pero, por lo menos a mí, por eso extensivo también la pregunta, nunca me quedaba muy claro qué quería decir exactamente Sacristán con que lo de las estrategias era una especie, bueno, usaba una expresión media humorística y casi despectiva que ahora no recuerdo. Y bueno, en torno a la intervención de Miguel, un punto que es muy fuerte y comparto plenamente, no es el de China, que podríamos discutir, pero que es que, bueno, una democracia obrera es fundamental para cualquier socialismo que se quiera pensar. Pero no tengo muy claro cómo pensaba Sacristán una democracia obrera, ¿no? Claramente no sería una democracia como la liberal, pero el modelo de democracia soviética, bueno, no recuerdo haber leído textos donde él analizara detenidamente eso, pero estaba mostrándose claramente problemático, inclusive en los primeros años dorados. Después era una ficción jurídica, ¿no? Democracia. Muchas gracias.
No sé si hay.
Pues, pregunta muy en la línea de lo que tú has planteado, claro. Álvaro, a mí me siento extraño. ¿Me escucháis sin micrófono? O...
Sí.
Vale. Bueno, claro. Secretario, me preocupo por la verdad. El relativismo hermenéutico. Claro. Eso no tendrá que ver con el estatuto específico del objeto artístico frente a otras expresiones, construcciones de los individuos, claro, porque claro, hay un problema. Si el texto literario no tiene verdad, no produce conocimiento. Entonces, ahí me gustaría ver qué es lo que piensas respecto a eso. A Gonzalo también tengo una pregunta. Conozco bien el texto que hablabas de la carta de Sacristán a gracias a Salvador que me la pasó para la tesis y tal. Mi pregunta va por otro lado. Si el proletariado solo se puede organizar en el partido en la toma del poder, pero hay que hablar de democracia, ¿cómo evitamos la identificación de partido y Estado? A mí me parece que es el gran problema del leninismo. Yo entiendo que es muy afín a Lenin, por otro lado. Y por último, a Miguel, yo me centro muy mucho en el final de tu intervención, cuando hablas de la cercanía al anarquismo, en el último lado. Tiene que ver también con Gonzalo, con la división entre las tres vertientes del movimiento obrero. Hay en una entrevista que dice sacristán al final de su vida, que a mí me sorprende mucho, porque utiliza Freud y no parece sacristán muy freudiano, cuando dice el anarquismo es el principio del placer y el marxismo es el principio de realidad. Entonces, desde mi punto de vista, el último sacristán lo que intenta es reconstruir aquella unidad primigenia de la Primera Internacional antes de la división de 1870.
Claramente, sí.
¿No? Eso es, no sé qué piensas tú sobre.
Serra, podemos hablar.
Yo a lo que mandéis.
No.
Sí, yo creo que podéis responder. Ya. Una última y luego respondéis, y si luego hay más, pues hacemos más. Vamos, ya hasta que os canséis. No tengo ningún problema.
Y si quieres entrar en un comentario
sobre el pasillo.
Sobre el pasillo, pues, sí. Se ha hablado del tema Clausewitz-Proudhon. A mí me gustaría saber, desde vuestro punto de vista, si Clausewitz está de acuerdo con los análisis de Clausewitz-Proudhon y si está de acuerdo con sus conclusiones. Eso es lo que nos ha dicho ya. Y la tercera es sobre el tema del continuismo. Para no discutir sobre palabras, ¿no? Si yo pienso, por ejemplo, en el uso del concepto de fuerzas productivas con Clausewitz en los primeros textos. Y pienso en el concepto de fuerzas productivas destructivas. Si pienso, por ejemplo, en sus últimos artículos y conferencias sobre política de la ciencia, si pienso sobre su noción del comunismo, por ejemplo, que se puede incluir de la entrevista de Cuadernos para el Diálogo, la que se puede leer o leer en los últimos textos, por ejemplo, en su comunicación del año 79, ¿no hay ahí novedades importantes?
¿No hay qué? Novedades.
Y dicen que una breve intervención para hacerlo todavía. Madre.
Sí, yo solamente Álvaro, porque me gustaría plantear pues, también al otro amiga y vamos a perder mucho tiempo. Álvaro, yo creo que a mí me interesa muchísimo tu intervención y mañana precisamente voy a hablar de ese tema respecto a la ciencia, que es una pregunta que se te ha planteado. Yo creo que hay dos cosas importantes ahí, señora. En primer lugar, la influencia temprana y a lo largo de toda su vida de Heidegger. Yo no creo que Heidegger desaparezca nunca de Sacristán. Heidegger se reformula, Heidegger aparece y reaparece en distintos momentos de su reflexión. En el texto autocrítico que presentó, que publicó Salvador, es un balance extremadamente duro, extremadamente dramático de su carrera, se lamentaba de no seguir la literatura autocrítica, que también es Heidegger, si no recuerdo mal. Se lamentaba de las dos cosas. Son muy importantes. La segunda cosa importante es la presencia de Gramsci. A partir del cuaderno 10, los cuadernos no estaban publicados entonces, pero esa cuestión aparece ya en el materialismo histórico y la filosofía de Neto Croce, que es del 48. En la edición que hace Platón y Togliatti, Gramsci plantea el problema de la relación entre la filosofía, la economía y la política como traducción. Y como traducción compleja, que quiere decir reflejo inmediato de la filosofía, en la política y en la economía, sino como vinculación de tres campos, cada uno de ellos con lógicas propias. Entonces, en ese sentido, claro, quizá la cuestión de relativo hermenéutico habría que plantearla desde el punto de vista de cuáles son las formas de traducción posible que podemos hacer de la experiencia estética o de las diferentes formas de experiencia científica, en las cuales serían la homología, pero también se respete la pluralidad posible. No era corto, perdona.
Bueno, pues tenéis la palabra en el mismo orden, si os parece.
Sí, me parece bien.
Mi madre. A ver, empiezo más o menos en el orden en el que han planteado las preguntas, muy fascinantes y que en primer lugar me obligan a decir cautelarmente que ni por asomo trataba de hacer pasar a San Cristóbal por un relativista a ultranza y que mi reflexión se circunscribe a una faceta de su producción que quizá después de todo no todos los aquí presentes tuviesen en mente de entrada, ¿no? Que es el sacristán muy interesado en los años 50 por la crítica literaria, por la producción literaria. Escribió no solamente esa pieza llamada El pasillo, sino un guión con Castillet que presentó a concurso, una ópera y alguna otra cosa que por desgracia no ha llegado hasta nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando pasamos la relatividad hermenéutica a otros campos? Que yo sepa, no sucede. Es decir, sacristán, y era una pregunta que se planteaba casi de sí o no, ¿distingue entre el estatuto específico de los textos literarios y el de otro tipo de textos? Sí, yo creo que sí. O sea, para empezar, habría que decir que la literatura es una convención social por la que muchas sociedades admitimos que algunos textos no son verifuncionales, que no debemos esperar de ellos un enunciado de verdad. Y esto es algo que Sacristán ha entendido muy rápidamente y lo vemos cuando él agrupa los textos literarios para echarles rancho aparte, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, en un texto, no recuerdo dónde está publicado, a mí me han formado tales y tales autores y filósofos, pero también, por otro lado, San Juan de la Cruz, los clásicos, Stefan Georg, el poeta alemán. O sea, él está distinguiendo entre estatutos ontológicos diferentes, ¿no? También un síntoma de cómo él distingue muy bien entre esos diferentes estatutos es que en algún momento abandona la escritura literaria. Y hay una cesura bastante marcada en la que él abandona esos trabajos de crítica y de creación para dedicarse a la ciencia de verdad. O sea, yo creo que ahí es fácil ese giro vital, el traducirlo como una asunción de que la verdad va por otro lado. ¿Quién es el de la literatura? También me preguntaban muy abiertamente si la literatura, un texto literario, no produce verdad. Esto es algo bastante complicado y los estudios de recepción empírica en los últimos 30, 40 años han dado informaciones quizá no tanto contradictorias como complejas. No está muy claro qué aprendemos con la literatura. A veces aprendemos a nuestro pesar o los textos literarios enfatizan ideologemas de manera sutil que no tiene que ver con un mensaje más o menos o con una tesis más o menos escondida en los textos. Hay un estudio muy célebre olvido los autores ahora, Deborah Pentons, me parece, y no sé quién más, que demostraba que son muchas veces afirmaciones triviales en la literatura las que están reforzando nuestra forma de ver el mundo. Es decir, no se trata de si una novela toma como protagonista al proletariado internacional, sino de que un personaje en una frase dice estos cigarrillos son realmente buenos. Y ese tipo de afirmaciones completamente banales son las que a fin de cuentas están reforzando nuestra forma de comprender el mundo. A cambio, en la interacción con los textos literarios, esto quizá enlaza muy tangencialmente con Gramsci, encontramos motivación, encontramos afectos. Hay un fenómeno retroalimentado entre las comunidades de interpretación que nos enseñan cómo leer los textos literarios y qué apreciar de ellos y lo que esos textos nos devuelven. Entonces, para que un texto literario sea eficaz políticamente, debe ser apropiado, debe apropiarse de una comunidad de interpretación. Quizás esto es muy difícil de sintetizar, pero Sacristán no está buscando verdades en la literatura, no es nada fundamentalista. En estética, por ejemplo, ya desde los primeros textos dice, a mí que no me vengan ni con el martillo de Menéndez Pelayo, ni con Zdanov, ni nada. O sea, un texto como Alfanui, dice él, y aludo ahora al pasillo de nuevo. Dice un texto como Alfanui que trata, no sé si lo tienen en mente, es prácticamente realismo mágico castellano. Puede ser más eficaz que 100 piezas sobre los parias y el hambre. Dice, en un momento casi simultáneo a su escritura de una pieza sobre los parias y el hambre, como es el pasillo, ¿no? Entonces, esto es muy ilustrativo de cómo él no está buscando una verdad cifrada en la literatura, sino más bien otras cosas, quizá apertura es lo que subraya en sus textos sobre Brossa o sobre Sánchez Ferlosio, apertura a otros valores, a otros mundos, ¿no? No sé si con esto respondo más o menos, puedo volver, no quiero evitar que discutamos sobre China.
Gonzalo.
Vale.
No, pero yo voy a discutir tus tesis.
Yo creo, o sea, voy a responder de la que tengo, o creo que tengo más claro, la que más, porque hay cosas que no me atrevo sin más a responder. Yo no creo que... Vamos, yo no pretendo negar que haya novedad. En Chavistán, en algunas, no solo de sus ejes temáticos, sino de sus tesis. A mí me gusta mucho el concepto de actualización, que él utiliza bastante en sus últimos años, y creo que la hay sobre cinco cuestiones importantes, de hecho, que son el tema de las tareas políticas en la fase de transición. Esa es, me parece, la lección más acuciante que él saca del doble aldabonazo, el lugar del partido, que conecta con la pregunta que me has hecho, que es la pregunta fundamental, ¿no? Que yo creo que los marxistas llevamos haciéndonos mucho tiempo y que no tengo respuesta, pero que creo que Sakistán sí que apunta a cosas interesantes. Dice, hay algunas veces, no sé, lo he visto con Iñaki Bárcena, y yo creo que, como se trata, también lo hablamos, hay una tentación a veces de querer hacer pasar a Sakistán por un libertario. Yo creo que eso no se sostiene. Y yo creo que lo que Sakistán saca en claro es, y además creo que lo estoy citando de memoria, dice, el partido no puede cumplir una función mediadora exclusiva en la fase de transición. Es decir, hay una identificación, efectivamente, que lo comentas tú, entre el partido y el Estado. Hay una dictadura que no es una dictadura del proletario, sino que es una dictadura del partido. Eso no puede ser. Y él ahí creo que hace un ejercicio, que es lo que le genera un cierto interés en las corrientes izquierdistas, que rápidamente creo, eso es lo que le he seguido un poco en su lectura, desecha, porque cree que no le enriquecen demasiado, que no le dicen demasiado para lo que él está buscando, que es efectivamente el tema de los consejos obreros. Él pone mucho énfasis en la democracia obrera, los consejos obreros, en toda una, por así decirlo, dimensión de la sociedad civil dentro del socialismo, que es muy importante para contrarrestar los riesgos de burocratización y de, no solo burocratización, sino de asimilación entre efectivamente el partido y el Estado. Creo que él no es capaz, y tampoco creo que se lo podamos pedir, porque no le corresponde, ¿no?, como intelectual a nivel individual dar una respuesta a eso, pero que apunta hacia esta cuestión. Luego estarían otras, que sería el modelo de partido, que efectivamente yo creo que es una cuestión que Sakistán en sus críticas al PCE en cierta medida también refleja. Él no creo que estuviera a favor de un partido monolítico, sin capacidad de tendencias, de discusiones, un poco al estilo de los partidos comunistas que se asientan a mediados del siglo XX, ¿no?, en la bolchevización, en el peor sentido de lo que es la bolchevización posible. Creo que por ahí hay una línea interesante. Las tareas políticas de la fase de transición y el lugar del partido, que efectivamente generan una actualización a partir del 68. Luego haría una segunda, que es evidente, que conocemos todos y que debemos en gran parte a su teorización pues toda esa corriente, ¿no?, del ecosocialismo que se ha generado en esta España, que es la cuestión de las fuerzas productivas y su conversión en fuerzas destructivas, una, por así decirlo, relectura o una lectura de Marx más atento a esta cuestión, que hace referencia, ¿no?, pues también a lo que sería más la dimensión económica del socialismo. Luego creo que habría una tercera cuestión, que sería lo a que hace referencia a la dimensión sobreestructural, es decir, su estructura en el sentido general que él utiliza, que hace referencia por un lado a su creciente interés en los modos de vida y en eso que en un momento llega a hablar como de conversión. Creo que si hay algún tipo de interés de Sakistán por lo que está pasando en China, tiene que ver en cierta medida con el tema de la revolución cultural. ¿Hay alguna alusión en ese sentido? A usted no creo que estuviera luego muy de acuerdo con cómo se llevó a cabo la revolución cultural en China, pero sí que le interesa, por así decirlo, el énfasis en esa cuestión. Luego habría una cuarta, que yo creo que sí que se identifica ya más, que es de las
iniciales, que es la que hace referencia al tema de la ideología y la concepción del mundo, el estatuto del marxismo en torno a estas dos cuestiones. Yo creo que ahí los textos sobre Lukács, primero respecto al arte y luego sobre el texto de razón y racionalismo, le generan un problema. Él siente una, yo creo que por primera vez, al menos lo que yo he leído, una cierta incomodidad con los esquemas generales del marxismo, que se suma luego a la, creo, conceptualización de ideología que hace Gramsci cuando él prepara la antología. Creo que también, de hecho, el texto preparatorio no se publica, y creo que hay ahí también una cierta incomodidad con esa cuestión. Y luego habría una quinta que también ha sido bastante, yo creo, tematizada y estudiada, que es la cuestión del milenarismo, el progresismo y la filosofía de la historia de cierto marxismo. Lo que yo digo, creo que estas son cinco cuestiones, y además yo son cinco cuestiones que quiero introducir en mi investigación como lugares de actualización al que tanto Sacristán como Paco aportan a repensar desde la tradición marxista. Lo que creo es que estas cinco cuestiones se piensan desde los principios generales del marxismo, desde los cuatro grandes elementos que he planteado, que para mí constituyen, por así decirlo, la ortodoxia, que lo he defendido en algún otro texto, en tanto a principios generales. Creo que esos principios generales se mantienen inalterados y que uno puede ser marxista, en el sentido fuerte que estoy defendiendo, introduciendo estas actualizaciones. De hecho, creo que debe serlo, porque el marxismo, a mi juicio, es una actitud crítica y te, por así decirlo, te impone la necesidad de confrontar la realidad y adaptarte a ella en base a esos principios, pero adaptando, por así decirlo, o actualizando a estas cuestiones. Entonces, eso me parece importante. Con eso he respondido ya también al partido y al Estado, que no tengo más respuesta posible que la que he dado, que creo que es una cuestión que nos impone tareas importantes a los marxistas hoy, ver cómo hacemos frente a la gran experiencia, ¿no?, del ciclo revolucionario pasado y los problemas que nos puso enfrente. Y luego, respecto a la última, ya doy paso y no hablo más, la cuestión colonial que comentabas. Por una parte, creo que hay una cuestión. Cuando Perry Anderson habla del marxismo occidental, no es respecto a un marxismo oriental en el sentido, al menos yo lo entiendo así, demográfico, geográfico, mejor dicho, demográfico, no, geográfico, sino que está hablando respecto al tipo de talante o a la actitud, a los ejes temáticos principales de ese marxismo, de los intereses, ¿no?, de esos desarrollos teóricos marxistas. Yo creo que no hay que negar que el marxismo siempre ha prestado mucha atención a la cuestión colonial. De hecho, ha sido una de las tendencias políticas más importantes a la hora de hacer y de intentar impulsar procesos de liberación colonial. Lo hacía dentro, obviamente, de una cuestión más general, que era la cuestión imperialista, ¿no? Y eso es efectivamente así, y siguiendo un, por así decirlo, parámetro que podríamos definir eurocéntrico, en el sentido de que define unas leyes de desarrollo generales, partiendo, por así decirlo, de los países capitalistas más avanzados en cuanto a sus relaciones de producción, y por lo tanto plantea la evolución histórica, y aquí hay una discusión posible. Yo creo que es una lectura correcta, una tesis correcta, está el marxismo, pero que a veces ha implicado una poca tematización o atención a las particularidades específicas de las distintas realidades coloniales y imperiales, ¿no?, o imperialistas. Lo cual, efectivamente, en cierta manera es también una, a mi juicio, poca comprensión o aplicación del marxismo, en tanto análisis concreto de la situación concreta. Entonces, en ese sentido, yo creo que Sacristán pone bastante énfasis, de hecho, en las nuevas cuestiones, en las nuevas formas del imperialismo, del colonialismo. Le interesan, obviamente piensa en términos europeos, dado que es su esfera cultural, pero tanto los estudios como el de Jerónimo, como los que hace ya a cabo de la etnología, la antropología a partir de los 70, sí que muestran una apertura y un interés hacia nuevas realidades políticas que va más allá de la tematización dentro de una estrategia general, ¿no?, que era la estrategia de esta etapista. Los países coloniales tienen que avanzar hacia una revolución democrática burguesa que lo normalice en términos capitalistas, y luego se lleva a cabo la revolución socialista, que es como había respondido a esta cuestión del marxismo clásico. Yo creo que esa vista va más allá de esa tematización genérica y también busca ciertas particularidades y ciertas formas de colonialismo que son interesantes. Y he mentido. El uso de las estrategias, que me parece una cuestión importante, yo tampoco lo he entendido nunca. Esa es de la respuesta que da Lasalle después del texto que decía antes, en el que discute con Martínez Alier. Y yo, sinceramente, es verdad que es un poco interpretar en contra de lo que el propio concepto, y es verdad que era muy, muy meticuloso con sus conceptos, entonces es un poco difícil hacer esto, pero yo siempre que he leído ese texto he creído que estaba dirigiéndose de nuevo contra el tacticismo. No tiene sentido que un marxista, en el sentido fuerte que yo creo que es Sacristán, hable de las estrategias o hable de no creer en estrategias en ese sentido. Y creo que lo hace, si te fijas, cuando discute con la calle, a raíz de debates muy concretos, de la Salle, perdón, Fernando Lacalle, el economista, al respecto de la posición del PCE en el eurocomunismo. Y creo que está criticando la posición tacticista como venía haciendo detrás, solo que no sé por qué utiliza estrategia por táctica. Esta es mi interpretación al respecto, pero es verdad que él habla de estrategias, claramente, dice, yo no creo en estrategias. Entonces, es verdad que quizás hay alguien que haya reflexionado más al respecto, pero a mí también es una cosa que siempre me ha generado dudas cuando he leído este texto y no tengo más respuesta que esta.
Bueno, la primera cuestión que quería responder es precisamente la cuestión del Estado y de los anarquistas, ¿no? Que está vinculado, ¿no? Entonces, es la cuestión de los consejos obreros, y en este sentido es perfectamente gramsciano. O sea, cuando Gramsci define el Estado obrero, lo define con tres organismos, son el partido, el sindicato y los consejos. Porque Gramsci ha vivido la revolución torinese de los años 20, del 22, 21-22, y entonces haya visto por esos consejos obreros que los teoriza Malatesta. Eso surge de una teoría o de una conceptualización anarquista de Malatesta. Entonces, él admite que los consejos obreros son un elemento fundamental del Estado obrero, porque además, si lo comparamos con aquella famosa división de Montesquieu, del ejecutivo, el legislativo y tal, porque me parece que incluso Gramsci lo hace, sería el poder ejecutivo, los consejos obreros, ¿no? El legislativo sería el partido y el judicial, en la medida en que distribuye la riqueza entre los distintos sectores obreros, sería el sindicato, ¿no? Entonces, ahí hay una reconstrucción precisamente de la Primera Internacional en el sentido de recuperar los consejos obreros. Y en este sentido es plenamente leninista. Porque Lenin, en sus últimas épocas, en sus últimos años después de la revolución, ha señalado que una de las tareas fundamentales del proletariado es denunciar la burocratización del Estado y denunciar las posibles abusos de poder que hace la burocracia, ¿no? Entonces, creo que esa cuestión teóricamente no tiene dificultad, no hay una contradicción grave en esa posición, ¿no? Siempre que se reconozca el Consejo Obrero como un elemento fundamental de la democracia obrera, ¿no? Es decir, la capacidad, como he dicho, de controlar la economía, la producción. Además, el Estado de Gramsci es un Estado ético. Es decir, no tiene nada que ver con esta concepción del Estado burgués en la cual, a partir de Maquiavelo y de Hobbes, se ha divorciado la ética y la política, y entonces, la política es el arte de conquistar el poder y el arte de conservarlo, ¿no? Entonces, esto no tiene nada que ver con lo que Gramsci piensa como Estado, ¿no? Y como lo que percibe sacristán. El Estado ético, yo creo que el modelo más claro que podemos tener de Estado ético es la ONU. ¿En qué sentido? En que la ONU ha hecho toda una legislación sobre los derechos humanos que es fundamental para nuestra época, para podernos entender la humanidad del siglo XXI, a pesar de que es totalmente manipulada, ideologizada por las potencias imperialistas, y últimamente ya con los movimientos fascistas ya son casi papeles mojados, pero no deja de ser un horizonte importante de la... Pero es que la ONU no tiene una fuerza política para imponer el derecho. La ONU es solamente una autoridad moral. En este sentido es como yo veo el Estado ético, porque precisamente Gramsci lo que va a decir es que el Estado se va a disolver en la moral, y al disolverse en la moral el Estado, también la moral se disuelve. Claro, esto también entra dentro de la perspectiva del reino de la libertad de Marx y tal, que hoy en día sabemos que ya no es posible alcanzar, ¿no? Respecto a las cuestiones que decías, la primera cuestión es que yo creo que Sacristán siempre ha estado interesado en esa raíz de pensamiento cultural, que es la Escuela de Salamanca, y especialmente el problema del choque cultural y tal. Y no es una casualidad que Paco Fernández Buey haya recogido esa temática y haya trabajado sobre ella, ¿no? Y él habla de Jerónimo y ahí hace una primera aproximación, se va a México, está con los mexicanos y tiene allí, bueno, ya lo explicará Perrotín en su momento, ¿no? Un debate importante. Y bueno, entonces sí que es una constante en la medida en que yo creo que es lo que más le interesa de la filosofía española, ¿no? La Escuela de Salamanca y Bartolomé de las Casas. Por otra parte, él ha hecho una distinción de tres regiones, digamos, mundiales de intervención política, que son completamente diferentes y que exigen tácticas y estrategias diferentes en cada uno de esos sitios. Por lo menos las tácticas son diferentes. Una de ellas es Occidente, son los países desarrollados. Otra es los países socialistas, los que han roto con el imperialismo e intentan construir el socialismo. Y el tercer sector son los países colonizados, subdesarrollados, como os decía antes, o sea, los países que están dependientes del imperialismo, ¿no? Entonces, en esa división, él reconoce que las tácticas que se utilizan son completamente diferentes. Por ejemplo, él defiende el pacifismo en Europa. Defiende el pacifismo, entre otras cosas, porque Europa está construyendo armas de destrucción masiva, bombas atómicas, etcétera, y es absolutamente necesario parar eso. Él está, uno de los elementos que le llevan al comunismo precisamente es la política de paz que ha establecido los partidos comunistas en la posguerra. Cuando va ahí a Alemania, el programa del Kommunistische Partei Deutschland, ¿no?, del Partido Comunista con el que entra en contacto, Es un programa que se basa en la paz mundial, construir el equilibrio a nivel mundial y evitar las guerras. Incluso se habla de hacer una Alemania unificada, desmilitarizada, que el imperialismo rechaza completamente. Entonces, él ha defendido el movimiento pacifista desde el principio, incluso desde la época de Lalle, donde escribe un artículo hablando de un poema de Salinas, dice, las rosas van a ser destruidas por las bombas. Dice, no, pero es que las rosas no pueden destruirse, pues entonces las rosas son más importantes que nosotros, ¿no? Una cosa así, dice un poema de Salinas, de Pedro Salinas. Pero, en cambio, cuando habla de la América Central, por ejemplo, dice, es que yo lo que entiendo perfectamente es que las guerrillas latinoamericanas estén combatiendo dictaduras asesinas. Es decir, él sabe perfectamente que no es la misma táctica la que hay que emplear en un país desarrollado como el nuestro que en un país de Centroamérica donde hay unas dictaduras asesinas que hay que combatir por todos los medios. Y con respecto al este, por ejemplo, él tiene conversaciones importantes con el movimiento de paz en el este y tal, ya se va dando cuenta de que ahí se están introduciendo elementos de un liberalismo muy poco consciente de los problemas, ¿no? Y de que, claro, todo el mundo quiere vivir como el jardín, ¿no?, que decía recientemente el Borrell, ¿no?, en aquella expresión tan ridícula. La gente quiere venir al jardín, pero claro, no se dan cuenta de todas las alienaciones que sufrimos los que vivimos aquí en el jardín, ¿no? O sea, que por eso algunas personas conscientes y críticas pues somos capaces de darnos cuenta. La mayor parte viven totalmente alienados en una sociedad de consumo que tiene sus controles, aunque no nos parezca. Bien, entonces hay que distinguir esas diferentes modalidades de lucha. Y no hay que generalizar lo que se hace en un sitio con lo que hace en otro, es completamente distinto, ¿no? Este es su enfoque. Y con respecto a lo de la verdad, vamos a ver, te asalta un texto fundamental, perdona, que es el de Goethe, el de Heine. Es decir, él analiza los textos literarios desde el punto de vista de su valor de verdad. Y lo que hace, y lo que pasa es que hace un análisis contextualizador. Vamos a ver, él sí que tiene una ontología relativista, por ejemplo, en ciencia. O sea, cuando él estudia Quine, Quine es un relativista ontológico, y esto está en la tradición filosófica, porque si uno se coge las interpretaciones de Aristóteles en la Edad Media, tienes de todos los tipos de conceptualismo, desde un conceptualismo prácticamente nominalista hasta un conceptualismo que se acerca al idealismo. Por lo tanto, todas las interpretaciones posibles, ¿no? Y todas las interpretaciones posibles son posibles y probablemente válidas en función de como herramientas que sirven para interpretar determinados hechos o determinadas teorías, ¿no? Entonces, en función de la teoría que estás elaborando. Por ejemplo, Galileo vuelve a posiciones muy platónicas para construir su teoría, su método hipotético deductivo, o sea, sabiendo perfectamente que las ideas o las teorías son elementos hipotéticos que pueden ser falsados en cualquier momento, ¿no? Entonces, sí que...
Jo em sembla, Miguel, que ho podríem deixar aquí. A Madrid tenim...
No, però és que no he acabado, perdona.
Ja, lo siento, però... A ver, nosotros nos vamos de cañas...
No he contestat. Tenim una discussió sobre los chinos todavía. Tenim una discussió sobre los chinos. I además también el compañero que ya...
Sí, puedo responder-lo, no pasa nada.
Otro día lo
hacemos. Exactamente, yo creo que... No, a ver, lo siento, siento interrumpirte, pero... Yo veo que hay personas que ya se están yendo, que son casi las 9 de la noche, llevamos aquí desde las 4, podríamos seguir eternamente, es el primer día, nos quedan 2 días más. O sea, prometemos darte la palabra siempre que la
hagas. Bueno, yo hablaré de los chinos.
Muchísimas gracias.